Son ya las 8 y 33 minutos de la mañana. Esa era la entrevista que hacíamos hoy a Enrique Durán, bueno, miembro y conocido además de la Cooperativa Integral Catalana. Vamos ya con la tertulia de todos los días. Saludamos a nuestros invitados de hoy. Tenemos en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Uno, Mikel.
Caixo, egunon.
Egunon y egunon también a Iñaki Antigüedad y Joseba Aguirrechea. Caixo, egunon, bioi.
Egunon.
Bueno, enseguida hincamos el diente al tema de la privatización de Kutxabank. Esta semana, bueno, hay un debate impresionante sobre el tema, con bastante contenido además. Pero antes, Mikel, ya que te tenemos con nosotros y sé que sigues muy de cerca a Ucrania, te va a pedir brevemente que nos hagas un comentario sobre ese último movimiento o gesto de Putin, el presidente ruso, que ha apoyado al final, bueno, ayer hizo declaraciones apoyando las elecciones presidenciales en Ucrania el 25 de mayo, elecciones, bueno, pues que ha convocado el gobierno de Kiev, y de hecho ha pedido a los sectores prorrusos que aplacen los referéndums separatistas. ¿Qué te parece este gesto de Putin?
Bueno, yo no tengo ninguna fuente especial sobre lo que pasa en Ucrania o lo que Rusia haga en torno a ella, pero bueno, a mí el movimiento no me sorprende en absoluto. Creo que hay que englobarlo dentro de lo que yo llamo la descomposición de Ucrania, y en ese aspecto Rusia, que tiene una agenda, me parece que bastante clara y precisa sobre la cuestión, a su vez, en cambio, tiene una flexibilidad que a veces yo creo que se pierde. Ya sabemos que en este momento había un referéndum propuesto en el Óblast de Donetsk sobre la creación de una república del Donetsk, que podía acabar como Crimea juntándose con Rusia. Yo creo que era un movimiento, desde luego, no comparable con el de Crimea. El de Crimea ha sido un movimiento geoestratégico perfectamente pensado y planificado. En cambio, lo que está sucediendo en este momento es en la región de Donbass, yo creo que es una evolución bastante caótica y natural de los hechos. Lo que está ocurriendo en Slovenia que tal, pues viene a dar idea de todo ello. En ese aspecto yo creo que Rusia ha reordenado sus objetivos en este momento, y a la vista de que en cualquier caso la presidencia ucraniana que pueda salir de las próximas elecciones del día 25, creo recordar, va a ser una presidencia extremadamente débil. Que el proceso de federalización que se propone como, digamos, la alternativa a la ruptura total de Ucrania, es un proceso que yo creo que es bastante inevitable en cualquier caso, porque no va a poder haber un poder central poderoso. Y luego están los sucesos de Odessa, que yo creo que le han hecho recapacitar a Putin sobre, esa agenda rusa. Odessa, indudablemente, en términos estratégicos, es mucho más importante que Donetsk, que Kharkiv o que Lugansk. Odessa es la salida de Ucrania al Mar Negro, es un puerto histórico de la nueva Rusia, y es un objetivo en este momento tan o más goloso como que la propia Crimea. Y en ese aspecto, lo sucedido el pasado fin de semana en Odessa, yo creo que ha puesto al Óblast de Odessa y a su entorno en un primer punto de partida. Ahí creo que en estos momentos, digamos, la corriente prorrusa está ganando, y es ahí en donde yo creo que Putin pretende madurar las condiciones. En realidad es un movimiento de ajedrez que puede parecer una retirada de alfil, pero me temo que se aproxima más al mate. Bueno, mate a los ucranianos y me parece que al juego occidental, ¿eh? O sea, en fin, ya veremos cómo responde en estos momentos tanto Turquino como la OTAN, pero bueno, si tiran para adelante, Rusia se va a seguir legitimada a una política de fuerza, y si tiran para atrás, pues políticamente ganará Rusia.
Bueno, pues ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Ucrania. Volvemos a casa. Tema Kutxabank. Digamos que hasta esta semana, bueno, entre comillas, había como algo así de calma chicha, vamos a decir, pero tras las declaraciones del secretario general del sindicato ELA, Chiqui Muñoz, el lunes en esa rueda de prensa, bueno, denunciando que Kutxabank se está privatizando, se ha desatado la galerna. Llevamos una semana, bueno, pues con un cruce de declaraciones bastante curioso entre el sindicato ELA y el PNV. Desde Filas y Jeltzales dicen que Kutxabank no se va a privatizar, desde ELA dicen que sí, también desde EH Bildu, bueno, pues como desde otros sindicatos se lleva tiempo denunciando esa privatización. Iñaki, empiezo contigo. Aquí alguien no está diciendo toda la verdad, porque si no, no se entiende del todo este cruce de declaraciones.
Bueno, lo que yo, vamos, como lector, ¿no?, de la prensa y de estos temas, porque yo creo que el tema de Kutxabank es un tema importante, ¿no?, importante, aunque luego en acuerdos que se hacen entre diferentes formaciones políticas y que se venden, por decirlo de alguna forma, a la sociedad como acuerdos estratégicos de país, luego empiezas a ver y luego Kutxabank no aparece, ¿no? Entonces, evidentemente, si se está o no privatizando, bueno, uno tiene que hacer caso, no creérselo necesariamente, pero hacer caso a lo que unos y otros dicen. Lo que está claro es que no puede ser las dos cosas a la vez, que sí y que no, ¿eh? Entonces, tú decías, John Miquel, que bueno, que ha habido una calma chica y has dicho que bueno, que ahora se ha abierto un debate. Yo creo que muchas veces llamamos debate a cosas que en mi opinión no lo son. Yo creo que el debate es algo donde diferentes posturas tienen un marco para realmente bueno, pues poner sobre la mesa lo que cada cual piensa, que eso es público. O sea, para mí un debate es más que una suma de bacarrisquetas, ¿no?, de monólogos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el debate sobre Kutxabank en realidad nunca ha existido a nivel de la sociedad, a nivel de los organismos, desde hace tiempo ya, cuando surgió el propio Kutxabank, pues hubo ahí un oleaje dentro de esa calma chica, pero insisto, yo creo que no ha habido un debate, ni siquiera me atrevería a decir, en sede parlamentaria al respecto, ¿no? Entonces, lo que sí ahora, los últimos tiempos, y quizás sobre todo a raíz de las declaraciones del secretario de ELA, de Txiki Muñoz, pues lo que ha habido es una socatira, un tiravira entre el Partido Nacionalista Vasco y ELA, fundamentalmente a nivel de titulares en los medios, ¿no? Claro, yo le digo a Txiki Muñoz, y que no es nuevo, porque eso también lo ha dicho en su momento otros sindicatos, otros grupos, digamos, vamos a decir, de la sociedad civil, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues que hace tiempo vienen siendo muy críticos con el rumbo que está tomando Kutxabank, ¿no? Y de hecho, pues una de las frases que se dice al uso, es decir, que se está privatizando. Luego salen las declaraciones de Ortúzar, que prácticamente son similares a las que más o menos en el mismo tiempo sacan una nota el Euskadi Buruatxar, diciendo que todo eso es demagogia, diciendo que eso es mentira y que no se está privatizando, y entonces, claro, a mí lo que me choca del discurso del PNV, en concreto del de Ortúzar, es que, claro, si uno lee unos días antes lo que ha venido diciendo Mario Fernández sobre ese 30% de cuota en el nuevo banco, en el proceso de bancarización, que quedaría en manos de las fundaciones a las que parece ser se está condenando a las cajas, el 30%, claro, cuando luego Ortúzar dice que no, que se va a quedar desde el control de lo público, de las fundaciones, pues dices, a ver, yo sí tengo que elegir sobre, si me preguntan, sin ser experto evidentemente, sobre el tema de Kutxabank, dices, ¿tú a quién le haces más caso, a Mario Fernández o a Ortúzar? Ya no estoy hablando entre PNV y ELA, estoy hablando entre PNV, Ortúzar, en este caso, como persona pública, ¿no?, de Euskadi Buruatxar, y Mario Fernández. Digo, mira, yo, por desgracia, pero lo tengo que hacer más caso a Mario Fernández, ¿no? En ese sentido, cuando Mario Fernández habla de esos porcentajes, 70%, 30%, dices, bueno, mira, otra cosa es cómo haces tú que Mario Fernández entre en el debate cuando incluso se niega a ir a una comisión en sede parlamentaria. Entonces, por eso, yo creo que hay, alguien diría, estas cosas vienen tarde, sí, como otras muchas han venido tarde y otras todavía no han venido, pero una cosa es que vengan tarde y otra cosa es que digas, bueno, nunca es tarde si realmente se está a tiempo de hacer un verdadero debate, porque esto es una apuesta estratégica, no como otras infraestructuras, estratégico, no, cuando hablamos de Kutxabank, cuando hablamos de, como dice el propio Euskadi Buruatxar, de un sistema financiero vasco, en clave no, eso ya no lo dice el Partido Nacional de Vasco, lo digo yo, no en clave de bancarización al uso, sino en clave de lo que son las cajas de ahorro en Alemania, que no estoy hablando de Rodesia, de la antigua Rodesia, en Alemania. Yo creo que hay mucho debate ahí para hablar y va más allá de las estridentes palabras de unos o quizá de otros, ¿no?
Joseba, tu turno y después Miquel.
Bueno, yo creo que, a ver, deberíamos diferenciar varias cuestiones. Uno es, ¿qué deberían ser las cajas? ¿Qué nos gustaría que fueran? ¿Cómo fuera? Nos gustaría que fuera el mundo. Y otra cosa es, ¿con qué marco legal, con qué marco institucional y con qué marco nos encontramos para que eso pueda ser así? Que no lo decidimos nosotros y que es el que es, y que Europa ha impuesto y la Troika ha impuesto, etcétera, etcétera. Bien, eso es un debate. Y otro debate que yo pensaba que, bueno, que según tú mismo has centrado, ha sido un poco entre lo que ha dicho ELA y lo que ha surgido después, ¿no? Yo creo que ELA no está diciendo la verdad, y eso es lo preocupante. No está diciendo la verdad, y eso es muy peligroso para la sociedad, para la gente normal, los clientes de Cuchabank, que hayan sido clientes de la BBK, de Cucha o de la Vital, gente que son impositores o gente que tiene sus ahorros en esas entidades, ¿no? Y eso es muy peligroso. Y a mí lo que me, la pregunta que me hago es, ¿qué pretende ELA con ello, no? Porque me da la sensación de que va más en una línea de estrategia política que de planteamiento puramente sindical, que es lo que en un principio le corresponde. Yo no le voy a negar a ELA que pueda hacer política, pero que lo diga claramente, y que si es así, pues sufrague como todos los demás. Otra cosa es que sea un visor, o sea, una especie de atalaya que puede dar su opinión política, que parece perfecta, pero ya cuando entra a debatir una serie de cuestiones, la pregunta es, ¿y ELA en qué participa en todo esto? ¿Y qué papel juega en todo esto? ¿Y qué papel jugó cuando en su día pudo haber sido una caja vasca? ¿Y cuál fue el papel que presentó ELA en su momento impidiendo que eso fuera posible? Por lo tanto, creo que tendríamos que hablar de muchísimas cuestiones, pero en este caso, clarísimamente, pues de la misma manera que dice yo personalmente, ¿por qué lo que dice ELA tiene que ser verdad? Pues nos podemos poner todos también en ese papel, ¿no? Es decir, yo creo que en este momento ha tergiversado la realidad, y lo que más me preocupa es la intencionalidad de esa tergiversación. No que lo haya dicho, que lo haya dejado de decir, sino la intencionalidad de por dónde va el criterio que ELA está teniendo en estos momentos, con la capacidad que puede tener de asustar o de preocupar a gente que tiene sus ahorros en Cuchabank y que incluso puede ser de ELA, o puede ser del PNV, o pueden ser de la izquierda abertzale, me da igual, ¿no? En ese sentido no es un planteamiento puramente solamente político. Yo también creo que es un tema puramente, es decir, importantísimo y estratégico para este país, el futuro de las cajas, y yo personalmente también, y poniéndonos a creer, creo que todavía no se ha iniciado ningún proceso, por lo tanto no se debe de paralizar lo que no se ha iniciado, como decía el otro día Antonio Ortuzar, es decir, no hay tal proceso de privatización. Y mientras el Partido Nacionalista Vasco, y ahora ya lo digo ya como representante del mismo, tenga capacidad y esté en sus manos el poder de alguna manera incidir o decidir incluso en la parte representativa institucional que pueda tener en esas cajas, no se va a producir este proceso de privatización.
Yo lo que realmente veo con preocupación es la deriva de esto que no me atrevo tampoco a llamarlo debate. Me refiero a la deriva de estos días de que, por una parte, Txiki Muñoz reintroduce el tema de la privatización que puede estar sucediendo o se tema en Cuchabank. Es replicado desde el PNV por boca de Egibar, pues más bien hablando de las finanzas de ELA, con lo cual pues casi sería previsible, entre comillas, que a su vez ELA replicara en términos de hablar de las finanzas del PNV, con lo cual estaríamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con un proceso que, en cambio, sí, efectivamente es nuclear en este país, que es el de su sistema bancario. Claro, si lo miramos con una perspectiva de 30 años, nos damos cuenta de que es lo que más ha cambiado en nuestra sociedad. ¿Alguien me puede, a su vez, en cambio, decir, digamos, una obra que pueda considerar más o menos clásica y que me explique qué es lo que ha pasado para que pasemos de aquel Banco de Vizcaya y Banco de Bilbao a la actual situación, tanto en la banca privada, que ya sabemos cuál es, como en las cuchas, habiendo por medio la mayor crisis financiera que se ha vivido desde 1929. Yo no conozco una obra ni académica ni siquiera de divulgación de ese terreno, y esto me preocupa tremendamente. O sea, es decir, cuando una cosa sustancial para mi vida y para la de mi sociedad está sucediendo sin que haya más focos, más taquígrafos para esta cuestión, habría que echarse un poquito a temblar. Y claro, a partir de ahí, indudablemente los debates tienden a ir sesgados, porque en el fondo pues siempre hay que hacer segundas y terceras lecturas, pues en términos de cupos de poder, en términos de amistades, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es, el sistema bancario ha generado la mayor crisis económica del, al menos del último medio siglo, No tenemos un diagnóstico claro sobre esa cuestión. Los diagnósticos parciales que tenemos más bien apuntan en un sentido contrario, o sea, es decir, en la necesidad de tener, pues bueno, un sistema bancario que sirva a la economía real, diferencie lo que es banca puramente especulativa de lo que es simplemente la banca que recoge unos ahorros sociales y los reintroduce en el mecanismo productivo, cosa que en este momento es exactamente lo que está fallando. Y en lugar de eso, pues más bien estamos en la pelea de a ver quién tiene más amigos entre los que realmente mandan. Y claro, a su vez, los que realmente mandan en esta cuestión, que en muchas circunstancias podían estar sentados en un banquillo, quizás debieran estar sentados en un banquillo, en este momento son los que reparten el mazo de cartas y todos nos peleamos por esas cartas. No sé, yo creo que estamos lejos del debate realmente necesario, y el problema de las derivadas es precisamente que nos podemos estar yendo por los cerros de Úbeda y claro, lo último que se hace así es construir país. Yo realmente estoy preocupado, no ya lo que pasa en Cuchabank, o sea, es decir, estoy preocupado con lo que pasa en nuestro sistema financiero muy en general. Introduzco ahí todas las siglas posibles, incluso las que no existan. Pero vamos, o sea, yo oigo a todos los sectores sociales quejarse de una falta de crédito atroz en estos momentos. Y en cambio, pues parece que el control de los bancos o de los futurobancos es una golosina por la que se está peleando a cuchillo.
Sí, yo a raíz de lo que decía, y sobre todo Joseba, ¿no? Hombre, yo entiendo, Joseba además se lo ha dicho, ¿no? Como representante en esta tertulia, y perdón por la expresión, del Partido Nacionalista Vasco, pues ha dicho lo que dice Luis Cadiburu Bazar y lo que ha estado diciendo Antonio Ortuza, ¿no?
No soy representante del PNV en esta tertulia, pero como miembro del PNV.
Ah, bueno, bien, no, pero que no lo decía Joseba en plan ni negativo ni mucho menos, sino evidentemente ya. Tú lo has dicho y me parece normal, ¿no? Me parece normal que tú hagas, o sea, que no vas a decir lo contrario a lo que dice Tano, ¿no? Ahora, a lo que hoy tú decías, no se va a producir, como ha dicho Antonio Ortuzar, no se va a producir. Y claro, a mí lo que me choca de este ruido de los últimos días, ¿no?, es que el PNV ha salido muy fuerte en contra de la. Además, una cosa que me ha chocado, ¿no?, y es que no sé si eso, ese, hasta qué punto tiene segundas o decimoquintas intenciones, ¿no?, cuando Antonio Ortuzar insiste en ELA STV. Dice, bueno, yo creo que cada cual se llama como quiera llamarse, y si alguien ha decidido cambiarse de nombre, no se da cuenta de qué viene, y no voy a hacer yo, evidentemente, la defensa de la, pero no sé a qué viene lo de eso de STV, ¿no? Algo que yo creo que ya ni los jóvenes ni se acuerdan de aquella época. Igual era otra época aquella cuando ya la actitud política de ELA estaba más en la soga o en la cuerda de lo que era el PNV, pero a mí lo que me choca, digo, no es que el PNV salga con un resorte que el muelle, ¡boom!, le salta y sale contra ELA, sino que cuando hace poco ha hablado Mario Fernández, que insisto, es el buru de Cuchabán, puesto por quien lo puso, y cuando habla de que hasta el 70%, hasta el 70% de entrada de esto privado, no le he oído, que tampoco me lo leo todo, ni soy el biógrafo de Ortuzar, pero no le he oído a Antonio Ortuzar diciendo nosotros pam pam pim pam pam. No, solo es cuando alguien hace desde martes una postura mediática de fuerza, como es el caso de Chiqui Muñoz, pues habla de que es uno de los temas estratégicos clave que tenemos ahí, un debate, y hasta incluso pide una cosa que ahí tampoco le he oído yo nada al Partido Nacionalista en torno al tema del referéndum, que eso es otro debate sin hacer. ¿Cuándo los referéndums y cómo? Porque claro, si se llama referéndum o consulta, ya sé que son cosas diferentes a lo que se iba a hacer con el Plan Ibarretxe, y cosa que me parece perfecto, que luego no se hizo, habrá que saber por qué. Pues a mí me parecería que si estamos todos de acuerdo en que este es un tema estratégico, hay cosas que tienen que salir del ámbito estricto, de los pasillos de la Cámara, en este caso la de Gasteiz, que además es pequeña porque la conocemos. Pero decía Joseba que aquí habría que entrar en el debate de cómo vemos las cajas. Textualmente ha dicho cómo vemos las cajas, y evidentemente yo creo que no las vemos igual, y cómo vemos el mundo, y evidentemente no lo vemos igual, pero también habría que decir cómo vemos los sindicatos, y evidentemente no lo vemos igual. Y hablabas del marco legal. Claro, el marco legal, a mí, por eso antes se mencionó lo de Alemania, porque yo, desde mi cierto poco conocimiento de lo que es el mundo de las finanzas, poco, yo como geólogo quizá no puedo ser la persona más adecuada, pero digo, ¿por qué Europa, con su troika y con su FMI y demás, deja que Alemania tenga cajas y además muy bien situadas, lo que pasa que no cumplen la funcional, por suerte no cumplen lo que es el ámbito de los bancos. Entonces, ¿quién obliga? Porque todavía yo, eso también es otro de los motivos de discordia. Hay quien dice, Kaizenter, por ejemplo, los de Kaizenter, nadie nos obliga a eso. Entonces, igual, la apuesta que hay bajo la excusa de que hay una obligación, que yo entiendo que no es al 100%, que hay margen de actuación, pues hay alguien que dice aprovechamos esta calma chica para ir hacia la privatización, entre comillas, si quieres, de Cuchabán, el banco en el sentido habitual de los bancos, por desgracia, porque alguno ve así el futuro de las cajas, ve así el mundo, quiere ver así el marco legal y quiere que los sindicatos no tengan estrategias políticas, cosa que es otra de las cuestiones que me parece un grave error. Cuando el otro día leía las declaraciones de Ortuza y acusaba de estrategia política, yo digo, ojalá ELA fuese más política de lo que es, ojalá, no equivoquemos el concepto de estrategia política, o de política si quieres, con el concepto de partido. Por suerte hay, y todavía debería haber más política, más allá de los partidos y de las instituciones. Estoy hablando de la sociedad civil, no de siglas. En ese sentido, lo que a mí me parece criticable es que haya sindicatos que se limitan a lo sindical, que es tanto como decir que el Partido Nacionalista Vasco, cuando dice primero la cuestión del paro, primero la cuestión, y hablaremos después de soberanía, ya quisiera que el PNV fuese más político, diciendo, a ver, no son cosas que vayan en diferentes planos. El tener ámbitos de decisión en términos económicos aquí, y la cuestión de decir, vamos a ver si avanzamos en el tema de creación de empleo, calidad del empleo, esto y lo otro. Por tanto, debates a partir de Cuchabán hay muchos, porque lo que hay detrás es cómo vemos las cajas, los sindicatos, el mundo, Europa y España. Porque es verdad que en España las cajas han sido un desastre, pero hay toda una uniformización por parte de Madrid. Es decir, como las cajas de Madrid, del Mediterráneo y demás han sido lo que han sido, pues entonces sacamos una ley interpretando así lo que dice la troika y ahí os metemos a todos los que estáis en la piel de toro, y hay algunos que entran al trapo porque ven así el futuro de las cajas, en mi opinión.
Iñaki, creo que tienes que ir ya a tus obligaciones, sí, y no soy yo que quiere que nos dejes.
Pero tengo una sucursal con los alumnos abierta.
Bueno.
Así que, parca tuta.
Bye, urrenarte. Bye, no sé. Bueno, ya no se me había anunciado que Iñaki tenía que irse a menos 5. Bueno, Joseba, Mikel, solo nos quedan 4 minutos. Si queréis una breve intervención ya para cerrar, y vamos a hablar también de lo que ayer decía el rector de la UPV, Iñaki Goirizelaya, decía que los efectos de los recortes en la UPV son muy graves, 90 millones menos, pero no nos da tiempo. Si os parece, una intervención breve ya para cerrar este tema, el tema que hoy hemos tratado, el de
sí,
Cuchabank.
Yo creo que hay dos cosas que decir. Una, la situación de las cajas, podemos hablar largo y tendido, y por qué, y evidentemente yo quería incidir en algo que con lo que ha apuntado en el último momento Iñaki. Evidentemente no estoy de acuerdo en su apreciación, pero sí es verdad lo último, es decir, que lo de que justos han pagado por pecadores, es decir, cajas que funcionaban y solventes y con calidad demostrada, como han sido las cajas vascas, pues han tenido que pasar por el mismo aro que por aquellas desastrosas gestiones de ciertas cajas en el territorio español, que han hecho que todos los demás tengamos que sufrir pues medidas que han perjudicado a lo que nosotros entendemos y seguimos entendiendo por función de una caja que no es un banco, por la función de su obra social, por la defensa de los intereses de la economía propia, del tejido productivo, de los ahorros de los ciudadanos, etcétera, que es otra forma diferente, no digo a decir ni mejor ni peor, porque los bancos también ahí están y tenemos incluso otro tipo de bancos también en este país, y yo creo que todos son necesarios y cada uno decide lo que elige. Es muy complicado ser competitivo a nivel bancario para que te sigan dando, por ejemplo, créditos a buen precio, pero que después le exijas también que siga haciendo obra social, cuando otros que no hacen nada de obra social tienen que competir contigo en el mismo mercado. Y ante esa situación, pues yo creo que es muy complicado mantener tal cual el concepto que hemos tenido hasta ahora de las cajas. Ojalá, porque yo soy un firme defensor de lo mismo, sea así. Y vuelvo a reiterar lo que no se malinterprete.
Sí, yo sé, para terminar.
Mientras esté en manos de que el PNV pueda decidir, no se producirá esa privatización.
Bueno,
es lo que he dicho.
Pues el debate está servido, porque hoy mismo hay rueda de prensa de EH Bildu para responder precisamente a las declaraciones de Ortúzar. Ya veremos qué da de sí todo esto. Miquel, para terminar.
Yo me felicitaría si esto suscita el debate realmente que creo que hay que hacer, que es más o menos por donde hemos estado esta media hora escasita nosotros. Hombre, y las analogías históricas valen lo que valen y la historia nunca se repite, al menos tal cual. Pero alguien comparó el proceso de las cajas españolas con el proceso de desamortización de la primera mitad del siglo XIX, que tan desastrosas consecuencias ha tenido a largo plazo, pues por ejemplo, pues en la gestión del territorio, incluso en la agricultura del Estado español y en la nuestra también, en fin, en donde por una serie de circunstancias de aquel momento, de necesidades de la hacienda, etcétera, etcétera, pues bueno, se prorratearon los terrenos públicos. Y el resultado pues fue el que fue. Yo tengo la impresión de que en lo de las cajas algo de esto hay, indudablemente. Se está cabalgando sobre el desastre montado por unos, haciendo tabla rasa con quienes no han montado desastres especiales, aunque también algunas cosas, pues bueno, yo todavía al día de hoy sigo sin saber si la operación Caja Sur merecía realmente la pena. Pero bueno, creo que hay que debatirlo, pero además hay que debatirlo en perspectiva. En esta perspectiva de 30, 40 años, en donde ya digo, nuestro sistema bancario está patas arriba y nadie ha dado una explicación.
Bueno, pues aquí trataremos de seguir profundizando en ese debate. Yo soy Miquel Millesker, ¿a dónde seguir?
Urrengo arte, adiós.